A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es un nuevo programa de Camacuá Diario. Comenzando septiembre, este lunes 2, vamos a estar conversando sobre el Jardín y Extensión Escolar de AEBU, que nos sigue dando información en el 50 aniversario desde su fundación. Entre otras noticias, les recordamos a quienes nos están escuchando a través de radiocamacuá.uy o a través de la 92.3 Ciudadana FM en Ciudad de la Costa, que todas nuestras notas, los programas quedan disponibles a través de la página radiocamacuá.uy. Vamos a comenzar el día escuchando los principales titulares para estar informadas e informados. Creditel insiste en la reducción salarial. La empresa, propiedad del Banco Santander, rechazó las propuestas de AEBU para evitar pérdidas salariales. Las y los trabajadores de Creditel están en conflicto desde el 1 de agosto, cuando se implementó un nuevo sistema de remuneraciones variables o comisiones. Amparo Delgado, coordinadora de Extensión Escolar, y Andrea Pereiro, directora del Jardín y Extensión Escolar de AEBU, destacaron los 50 años de trayectoria en educación inicial de la institución y dijeron en entrevista con La Diaria que el objetivo es acompañar a las infancias con mucha calidad y calidez e ir al encuentro con otros. Federación Obrera de la Industria de la Carne denuncia radical intento de rebaja salarial. Es posible que este lunes la FOICA resuelva efectuar un paro en el sector que podría extenderse entre 2 o 3 días.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario. Y como les decíamos, vamos a compartir parte de una nota que fue publicada en La Diaria el 31 de agosto, el pasado sábado, en La Diaria del fin de semana. Es una nota de Camila Ciñago que se realizó a Amparo Delgado y Andrea Pereiro. Amparo Delgado es la coordinadora de Extensión Escolar de AEBU y Andrea Pereiro es la directora del Jardín y Extensión Escolar. Con motivo de su aniversario, La Diaria dialogó con la directora y la coordinadora de extensión escolar para profundizar sobre la historia de esta institución, sus proyecciones a futuro y las actividades conmemorativas que se están desarrollando y que hemos compartido, por supuesto, en este programa. Por ejemplo, una de las actividades fue el conversatorio realizado hace 2 viernes atrás, que está disponible en el canal de YouTube de AEBU, muy interesante, con un montón de panelistas, con el foco puesto en las infancias, que desde ya, claro que recomendamos. Seguimos con esta nota en La Diaria del fin de semana. Hace 50 años que el Jardín del Sindicato de Trabajadores del Sistema Financiero del Uruguay, AEBU, y desde hace ya algún tiempo atrás también Extensión Escolar, intenta hacer que el que transcurre en el centro sea un tiempo distinto al de la vida. Entran acá y algo se detiene, es un paréntesis, porque el tiempo tiene que ser distinto para combatir o compensar todo lo que pasa en la vida, incluidos los adultos que estamos acá, para llevar a esa pausa y cambio de ritmo. El objetivo, acompañar a las infancias con mucha calidez y calidad e ir al encuentro con los otros. Así lo manifestaron a la Diaria 2 de las integrantes del equipo de dirección, como les decía, del Jardín, Andrea Pereiro y Amparo Delgado. Justamente el origen fundante del centro educativo, que nació como jardín y guardería en marzo de 1974, fue dar cobijo, resguardo, rescatar el cuidado de las infancias desde un lugar de alegría en un contexto muy gris, contó Pereiro. 50 años atrás, el periodo dictatorial ya había comenzado. En ese marco, aseguraron que el jardín surgió y funcionó como un lugar de resistencia, que fue reconocido el año pasado con una placa en la fachada del edificio, avalada por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria y propuesta por exalumnos, maestras jubiladas, funcionarios y dirigentes de AEU. El sindicato, en tanto, es parte de las características fundamentales y particulares del jardín. Delgado esbozó que la intención del centro educativo durante el terrorismo de Estado era que la vida siguiera latiendo, pese a lo que estaba pasando, y sobre todo considerando que muchas de las familias y maestras que venían a este lugar pertenecían al sindicato y había una persecución concreta a los trabajadores por parte de las Fuerzas Armadas. Se habla del lugar de AEU como una mirada integral a los trabajadores. La reivindicación no solo es económica, del orden de lo laboral, sino de la vida cultural. Por eso, el jardín surge para el cuidado de sus hijos e hijas, dando respuestas a estas necesidades, complementó Pereiro. Eso no cambió luego de la salida democrática. De hecho, Delgado aseguró que ser un centro educativo dentro de un sindicato es su gran brújula a la hora de pensar en cada paso que dan. No somos un centro educativo como cualquier otro, porque somos parte de un sindicato y eso nos compromete a que haya un diferencial, sobre todo desde el punto de vista lucrativo, que este jardín no lo tiene y que además recibe el apoyo de mucha gente, de los trabajadores afiliados al sindicato, esgrimió. A partir de 1986, el jardín comenzó a recibir un aporte significativo de la banca privada como responsabilidad empresarial, como cuidado y potenciando un lugar de desarrollo, de crecimiento de las infancias que después van a ser futuros ciudadanos, explicó Pereiro. Al momento de cumplir los 50 años, siguen estando los cimientos fundamentales de ese origen, pero también con los cambios y movimientos que la vida en sí misma tiene. Aseguró en referencia a las necesidades de las familias y las infancias son distintas a las de 1974. La ANEP marca parte de los caminos del jardín. Sin embargo, también está la propuesta de 4 horas a contraturno de las escuelas públicas. La coordinadora del área narró que, a medida que crecían los niños y niñas, rápidamente aparecía la necesidad de qué hacer después de los 5 años. Por eso surgió la idea de pensar un espacio para niños que ya están en la escuela, en una época en la que no existía ni el tiempo completo ni el extendido. Desde entonces también decidieron cambiar el nombre del centro educativo, quitar guardería para que pudiera visualizarse la impronta pedagógica, pero también el cuidado. Pereiro especificó que la propuesta de extensión escolar surgió en sintonía con los cimientos del jardín, de poder dar respuesta a las necesidades de la familia. Es un complemento que enriquece y potencia desde lo deportivo, el inglés, las áreas artísticas. Hasta este año, la propuesta ha sido el jardín hasta los 5 años y luego la posibilidad del contraturno hasta sexto de escuela. A partir del año que viene, se implementarán 2 nuevas iniciativas. Delgado narró que desde hace tiempo se vienen bajando las edades de cobertura. Llegamos a 9 meses y la idea es llegar a 3 meses, porque ahí está la necesidad de cuidado donde el Estado no está respondiendo. Y para el año que viene, también que el nivel 5 pueda sumarse a la propuesta de extensión escolar. Desde el origen del proyecto, el centro educativo es llevado adelante por maestras recibidas. Hay un equipo de dirección, secretarias, psicólogos, psicomotricistas, talleristas de música y corporal, de inglés, funcionarios de cocina. Además de lo que pasa dentro de las aulas y el patio, tanto Delgado como Pereiro destacaron lo que pasa fuera de los edificios que los albergan. A partir del nivel 3, vamos al club deportivo a hacer gimnasia y piscina. Vamos también a granjas, museos, bibliotecas, lugares de fotografía. Para que se potencie el desarrollo integral de los niños, es necesario abrirlos al mundo, a la cultura, manifestó Pereiro. A la institución también la hace el territorio, lo que tiene en el entorno, complementó Delgado. Además de destacar que el sitio donde se encuentran ambos edificios, en Ciudad Vieja, es pleno centro cultural. Pereiro subrayó las posibilidades que brinda el propio sindicato, como la Sala Camacuá, un club deportivo, una radio. Para conmemorar los 50 años del jardín y extensión de AEU, se vienen llevando adelante varias actividades. Este año significa para el equipo una pausa, un mirar para fortalecernos con toda la historia en un presente que proyecta futuro, dijo la directora. Bajo esa consideración, Delgado especificó que uno de los objetivos es fortalecer la trama de vínculo que hay con las maestras y las personas que hicieron la institución en todos estos años. Por tanto, realizarán un encuentro entre las ex y las actuales para intercambiar desde las distintas generaciones que pasaron y las que están actualmente trabajando en el jardín. Por otro lado, en la línea de fortalecer la institución a través del entramado, Pereiro contó que desde el área de comunicación y propaganda están recogiendo historias de niños, niñas y familias que han transitado por el centro educativo para fortalecer la historia. Además, en sintonía con los festejos que hacen cada año bajo el título Fiesta en la Calle, que convoca a todo el barrio y a personas vinculadas al sindicato, harán una convocatoria con torta y la intención es cantar feliz cumpleaños para también involucrar a las infancias que hoy forman parte de la institución. Como les contábamos, la semana pasada se realizó un conversatorio abierto a todo público, gratuito, con diversos especialistas que se reunieron con el fin de reflexionar e intercambiar sobre la primera infancia. Delgado recordó una de las frases que más le resonaron de este evento. Somos una sociedad, un país tremendamente injusto con las infancias. Les recordamos que este conversatorio está disponible en el canal de YouTube de AEBU. En el sentido que hablaba Delgado, Pereiro retomó otra de las ideas que surgieron a partir del conversatorio: la responsabilidad del adulto de mostrar el mundo, la cultura, dejando que ellos se vayan apropiando, generando significados distintos de los nuestros, haciéndose preguntas distintas de las nuestras, generando lo divergente que ellos puedan traer. La responsabilidad de acompañarlos, pero no que sean a nuestra semejanza. Para Delgado, la injusticia con las infancias se vincula con que el Estado no invierte lo que tiene que invertir para que esto mejore. Y desde todas las responsabilidades de los adultos, la tecnología y el aceleramiento, se están generando unas dificultades muy grandes para estar bien cuidadosos y atentos a las infancias. Sin embargo, aseguró que es responsabilidad de la adultez demostrarles que lo que puede venir puede ser mucho mejor. No es quedarnos con una visión apocalíptica de lo que está pasando, sino al revés. Que nos impulse a que hay muchos recursos y muchos responsables a los que hay que exigirles y a otros que podemos asumir para que haya un porvenir que mejore un poco este estado de situación y abrirles el mundo a los niños de a poco. Compartimos parte de lo que es este artículo que salió en la diaria del fin de semana con una entrevista a Andrea Pereiro y Amparo Delgado del equipo de dirección del Jardín y Extensión Escolar de AEBU, que está este año cumpliendo 50 años. Y por ello les recordamos que se siguen recibiendo a través de distintas vías recuerdos, relatos, anécdotas, fotos de ex estudiantes, ex alumnos, ex alumnas que hayan pasado por el jardín y que quieran compartir su recuerdo. Se está recibiendo a través del correo electrónico 50jardin@aebu.org.uy. Reiteramos, 50jardin@aebu.org.uy, y también a través del WhatsApp 098-309-219. 098-309-219.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
En esta tarde de septiembre, inicios de septiembre, recibimos aquí una visita a Radio Camacuá, muy esperada, porque este año para AEBU es un año de recordaciones de cosas, de hechos que pasaron hace unas cuantas décadas. Y uno de esos hechos, en el año 84, fue una gran muestra que se hizo en el sindicato, que se llamó Muestra por las Libertades. Esa muestra tuvo, si bien tuvo el apoyo de AEBU, tuvo detrás de ella un grupo de personas, de artistas, de impulsores. Y tenemos aquí al quien fue el alma mater de eso, si le podemos poner un nombre. Porque Clemente Padín, que es el invitado de Radio Camacuá de este día, quien trabajaba en AEBU en esos años, artista plástico, poeta. Exacto. Porque ahora vamos a hablar un poco de tu historia de AEBU, de cómo fue el vínculo. Cómo vos empezaste a estudiar educación física y terminaste acá en AEBU.
¿Cómo empecé? ¿Querés que te cuente?
Por supuesto.
En 1977, a mí me encarcelaron de nuevo. Yo ya había estado otra vez en Cana. En el penal de libertad me encontré con un señor, uno rubio alto, muy simpático, conversábamos, hablábamos de nuestro oficio, todo un poco, y él se iba ya. Ahí está. Y cuando estaba a punto de irse, me dice: Clemente, vení, anda a EBU y decide que los manda el alemán. Yo creí que la verga parada. ¿Qué es esto? Tal vez Europa, bueno, no lo vi nunca más, porque se fue para Alemania, incluso me parece que era dirigente de acá.
¿Te acuerdas cómo era el nombre?
Uno flaco alto, no me acuerdo el apellido, pero le decía el alemán.
El alemán.
Bueno,
¿le hiciste caso?
Llegó un momento que yo estaba bajo la libertad vigilada allá por el 79, en fin, o cosas así. Me largué para acá y vine a hablar con los compañeros. Y por eso de educación física llegué a tener 40 y pico. ¡Oh, qué viejo! Claro, pero educación física tiene 60 joven. Bueno, me tomaron igual, pero no para dar clases, no para cuidar vestuarios. Y ahí estuve casi como un año y pico, hasta que ya el periodo democrático se abría nuevamente. Y ahí me dieron grupos, ya trabajo, clases de adultos, clases de niños. Bueno, que era lo que yo sabía, realmente, ¿no? Cuidar vestuario. Y tuve la suerte entonces de ir evolucionando. Claro, yo fui creciendo igual que todo el mundo, y allá por los 90 me cambian de área, paso del área de videoconstrucción física al área de la edición, prensa y propaganda. Uh-huh. Ahí va. Y bueno, a mí vino muy bien porque yo estaba publicando mucho. Además, yo venía muy temprano a veces para recortar todas las noticias. Armábamos un diario con un señor, tipo simpaticísimo, que me tuvo que aguantar como 3 o 4 años. Y bueno, seguí trabajando ahí hasta que aparece la computadora, que me dio un favor, me hizo increíble porque me abrió las puertas del futuro, ¿no? Como quien dice, ¿no? Estar aprendiendo códigos nuevos, cosas nuevas. Y bueno, y poco a poco nos fuimos consustanciando y trabajando juntos. Hasta que llegó un momento en que, bueno, ya llegó la fecha, yo llegaba a los 60 años, en el 2000, y nos jubilaron. Y nos dieron un impulso para que lo hiciéramos, porque eso dependía de nosotros, eso fue una conquista.
Y contame una cosa, Clemente, porque ahí nos contaste ya toda tu historia en AEBU, desde que entraste hasta que te jubilaste.
Sí, sí.
En esos años, ¿no? En los finales de la dictadura, AEBU era como un polo de muchas cosas, ¿no? Porque acá ocurrían cosas en lo que tenía que ver con la cultura, en lo que tenía que ver con lo deportivo, en lo que tenía que ver con lo social, porque la parte gremial era lo que estaba prohibido y se hacía de alguna manera clandestina, ¿no? Acá nació el PIT, un montón de cosas de esa época. ¿Qué recordás de esos años, 80 y pico, acá en AEBU? De cómo...
No, 80 años no pasé. En AEBU estuve 20 años.
En los años 80.
Bueno, años 60 yo era un niño casi.
80. ¿Eh? En los años 80.
80. Bueno, ahí prácticamente ingresé de lleno yo a trabajar como un funcionario ya acreditado, ¿no? No un cualquiera que esté ahí sin registrar como funcionario, ¿no? ¿No? Eso fue muy importante, así para mí, eso, ¿no? Porque me dio la calidad de relacionamiento que yo necesitaba, ¿no? Que sea reconocido en mi profesión.
Y con la parte de cultura, ¿cómo empezaste?
Bueno, ahí creo que comenzó en que aparecieron gentes nuevas en el área prensa y propaganda. O sea, de que mi trabajo lo fueron tomando ellos. Porque era gente más de confianza, porque eran dirigentes. Yo era un funcionario. La cosa empezó a cambiar ahí. Y creo que me fui arrimando al área cultural, ¿verdad? No me acuerdo muy bien las cosas que hice, las que organicé, pero juegos y cosas así con los niños. Traíamos a los niños de la escuelita de Evo, ¿no?
Sí, del jardín.
Del segundo piso lo bajábamos acá. Y ahí se cambió completamente, porque ahora los niños prácticamente como que se representaban a ellos y tomaban nueva conciencia de lo que eran. Y fue muy provechoso, ¿no? Para darle un sentido a la vida y cosas así. Los psicólogos lo venían diciendo hace muchos años, pero nadie le daba pelota, yo qué sé. Hasta que empezó a aparecer gente que dijo, no, un momento, vamos a aprovechar esta situación de la edad del chico, de los materiales que hay, de los espacios, cómo son, ruidosos, silenciosos, y bueno, como acompañando todo el desarrollo de esas clases de niños, ¿no? Que siempre fueron muy buenas.
Y ahí
Y hace poco
fuiste
vi,
vinculando eso.
hace poco vi en la prensa un recuerdo y
Sí,
de
porque
la época.
este año, aparte de los 40 años de la Muestra por las Libertades, se cumplieron los 50 años de jardín.
Exacto. El jardín.
De
Ahí va, no
jardín.
me salía el
Exacto.
jardín.
Y bueno, y vos nos trajiste acá unos
Bueno,
materiales aquí a la
sí.
mesa.
Y esto, para completar lo que venía contándote antes, estuve trabajando como unos 15 años en Buenos Aires y en las sucursales,
En las
y
provincias.
prácticamente me conozco toda la Argentina. Y acá
Y ahí
está
fue que hiciste el
la
libro Política
consecuencia
Latinoamericana.
de mis cursos. Están toda la corriente poética del siglo pasado. Que lo iba desarrollando los cursos.
Porque acá aparte vos juntaste lo que era la poesía con las artes visuales. Que era una vanguardia de ese, bueno, una vanguardia ya de antes, ¿no? Pero en Latinoamérica fue muy fuerte en esos momentos.
Y sobre todo que era licenciado en letras.
Claro.
Yo quería sacar un poco más de filo eso, ¿no? Que estaba el dinero ahí, debo reconocerlo, ¿no? Debo admitirlo, ¿no? Que me pagaban muy bien.
Sí. Y bueno, y también nos trajiste unos afiches acá.
Bueno, sí, estos son los afiches oficiales que logramos imprimir, porque no teníamos mucho dinero.
Eso los hizo Óscar
Que
Ferrando, ¿verdad?
trae una imagen de Óscar Ferrando, gran artista uruguayo del Club de Grabado.
Que la imagen es una persona que está apresada y un ave que levanta vuelo, ¿no?
Claro.
Y me imagino que los colores, si bien son colores que se asocian a las luchas sindicales, también seguramente tuvo que eran las posibilidades que había de imprimir en aquel momento en
Claro,
el sindicato, ¿no? Pues sí,
este.
me acuerdo que yo cuando entré a Ebu que era así y lo máximo que se imprimían eran dos tintas.
Oh, sí. Es un cóndor, pero afortunadamente los grupos cóndores de los milicos aparecieron después, pero nosotros lo utilizamos primero. Nos
Para
cagaron los
representar la
milicos,
libertad y lo
porque
demás.
claro, porque estaba analizando todo.
Sí. Y bueno,
Pero lógicamente no lo hace, ¿no?
y en esa muestra se lograron juntar unos 300 o más de artistas, gente aparte muy importante, porque estaba
Bueno, sí.
desde la viuda Torre García, que
Un par de
había
palabritas.
apoyado, a ver.
Ahí era muy complejo, porque a fin de cuentas estábamos rememorando una tradición que venía de lejos. Lo más próximo fue esa muestra que hubo en el Museo Blanes, allá en el Prado, en 1972, que se hizo una muestra contra los fascismos o contra el fascismo, una de las dos. Está por ahí, creo. Y esa muestra fue, digamos, fue el comienzo, digamos, de todo esto otro, ¿no? Que, claro, Pierre de Barón, si uno lo encara de acuerdo a lo que estaba pasando históricamente en nuestro país. Ya prácticamente ya la represión había desaparecido. Fue el momento en el cual me reconvirtieron. Ya había libertad. Yo en aquel momento era preso bajo libertad vigilada.
Claro, vos tenías que estar en tu casa y de ahí
Sí,
te
pero
permitían venir acá y era.
seguro. Hasta los días sábados, en fin, a mediodía, teníamos que presentarnos en un guarderucho que está ahí en la calle Dante y Pablo de María, creo, una cosa ahí. Bueno, ahí teníamos que ir todos los sábados. Hacer el acto de presencia, firmar, y comentar todo lo que nos había pasado. Bueno, pero eran mecanismos de los milicos de los cuales ellos se valían para controlarlo, ¿no? Hasta que me dijeron que no fuera más. Fomentate. Bueno, ahí para mí terminó ahí. Porque yo me sentí completamente libre y acepté una beca de la Academia Nacional Alemana. Por un trimestre, un semestre, 6 meses estuve. Bueno, hice todos los trámites, pero no me daban el pasaporte. ¿Y qué pasaba? Que que el otro, ahí me comí unas cuantas plantonas, ¿no? Estos hijos de puta querían que yo les pagara, digo, todo lo que gasté como preso, que era una deuda como de 1.200, una cosa así, dólares, ¿eh? Y yo no tenía un peso. Entonces, fui a la embajada alemana y les expliqué, mire, yo estoy muy bien, estoy todo, pero no puedo ir porque tengo que pagar esta plata. Ah, lo pagaron ellos. Y bueno, y pasé unos 6 meses ahí trabajando con gente muy famosa, ¿no? Acá se siguen haciendo, acá tenemos el instituto que hace ese tipo de trabajo, que es el AEC, el Espacio Cultural.
El EAC, el
Sí.
EAC.
Que los invitados pasan a
Sí,
trabajar.
que hacen una residencia.
Bueno, a mí me dieron un apartamento a todo lujo y pasé los 6 meses bárbaro ahí porque hasta crucé al otro lado. Y fue del 84. Sí, fue en el 84.
O sea que ahí fue más o menos en la misma época de la muestra.
Seguro, ahí va.
¿Y cómo hicieron, volviendo a la muestra, para
Sí.
juntar a toda esa gente? Porque vos me contaste, ¿no?
Bueno,
Con Dumas
justamente,
Oroño, con Olga
ahí va.
Lernadí.
Buena pregunta, porque ¿cómo puede pasar esto?
Porque
Eso
era época que
pasó
no había
porque
celulares, no había, ¿no? La gente se la ubicaba o por
el
conocidos o por
acierto
teléfono.
está en la búsqueda de los compañeros que te iban a ayudar. Ellos eran los que se conectaban con todos los artistas. Hasta teníamos uno que se iba a ocupar de los muertos, ¿no? Porque para los muertos, fin, teníamos un espacio en el cual los familiares mandaban fotos con firmas y cosas así, ¿no? Y está Torres García.
Claro, sí, estaba, yo vi que estaba Manolita Piña, filmando
Sí.
por
Ay,
Torres, por
hay
Joaquín
mucha
Torres.
gente muerta ahí.
Sí.
Bueno, de eso sí quería hablar, ¿no? Del incilio, del exilio, ¿verdad?
Bueno, había mucha gente que estaba en el exterior también, de los que están ahí en la lista, ¿no? ¿Y ellos mandaron obra también?
Mandaron,
¿Mandaron
sí,
obra?
cómo no. Sí, porque ya ponía, ya se había acabado el control absoluto que tenían, tanto del correo como de los envíos postales, cosas así. O sea, de que ellos mandaban de su lugar
Sí, de
de
exilio,
vía,
de ese lugar.
y bueno, llegaban acá sin ningún problema, ¿no? Después, cuando finalizaba la muestra, se le devolvían a la dirección que ellos habían dejado y listo.
Y me imagino que fue muy fácil para vos convencer a los dirigentes de AEBU de hacer esa
No
gran muestra.
creas, ¿eh?
Eso me interesa que nos cuentes.
Eso fue bravísimo. Pasé meses. Pero afortunadamente, en fin, invoqué con uno, se me fue el nombre, que era muy buen orador, un flaco alto, morocho. Un tipo que abría la boca y todo el mundo. Un gran orador, ¿no? Y como secretario estaba un señor
Ese sería Siganda.
simpaticísimo,
Siganda, ¿no era ese?
¿eh?
¿Ese no era Juan Pedro Siganda?
Siganda,
Siganda.
ese, ahí va. Bueno, llamó un tipo inteligente que la vio todo, ¿no? Dice, acá, hasta ahí tiene que meter la pata, porque si no, me va a meter la garra, porque no nos cuesta prácticamente nada, costó un poco de dinero esto. Pero bueno, eso lo necesitábamos.
Sí, que hacer una muestra. Después vamos a pedirle a los compañeros de Radio Camacuá que
Por ejemplo,
puedan publicar los nombres de quienes estuvieron para tener esa verdadera dimensión
sí, ojo con eso
de esos
porque
artistas,
toca
¿no?
muchas sensibilidades. Y mucha gente dice, ah, no estoy, si yo mandé la pieza.
Lo que pasa es que esto se imprimió y seguían
Puede
llegando
pasar algo
obras,
de eso.
claro.
Están prácticamente todos, los entras a mirar y para matarse. Yo te conté lo de la muestra contra el fascismo.
Sí, esa fue la del 72.
Ah, el 72, ahí va.
Esta tuvo más gente que esa muestra, ¿no?
No tuvo menos gente que esta.
La del 72 tuvo menos gente, por eso digo, la del 84 tuvo más gente.
Sí. Acá en esta lista hay algunos escritores, ¿no? Pero bueno, no es tan importante, ¿no? Porque son escritores pintores.
Claro.
No, pero acá, mira, acá tenemos Ernesto Vila, que estaba en
Sí.
Francia, acá lo señala.
Bueno, pero Vila está con nosotros. Flaco Vila está acá.
Marta Restucia, no hace teatro esta mujer. Bueno. Osvaldo Paz, mirá el flaco. Me estoy acordando de alguno. Dumas Oroño. Por ejemplo, Eva Olivetti, aún vive. Es más vieja que yo.
Eva Olivetti.
¿Eh?
¿Eva Olivetti vive?
Sí.
Pues la que vive.
Yo recuerdo haberla visto hace poco. Olga Granadí. Las obras de Bernabé Miquelena, Aldo Peralta, mirá, Aldo Peralta. Derli Torres se han expuesto gracias a la adhesión de su familia. Estas son cosas que nos obligaron a ponerla. No es comentario nuestro.
Para hacer la
Pero está
obra.
bien, es justo. La muestra por las libertades se expone en varias salas en virtud de la cantidad de obras recibidas durante los meses de septiembre y octubre. Las exposiciones se inauguran en fechas sucesivas según la información que se dará por la prensa. La Comisión de Cultura de la Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU, y el comité organizador agradecen a todas las personas e instituciones que en su colaboración hicieron posible esta muestra. Bueno, y después esto viene acompañado por un texto que no es muy, no creo que haya sido muy eficaz, ¿no? Porque
Bueno, pero era un texto bien de la época, ¿no? Porque hacía
seguro.
mención a ese
Está
momento.
bien, sí. Ahí va.
Y que estaban varias salas, ¿no? ¿Cómo era el sistema de
Bueno,
muestra entre una sala y otra? Pues salas estaba EBU, estaba la Asociación Cristiana de Jóvenes, estaba el Club de
nos habíamos
Grabado.
dividido, digamos, todo Montevideo en zonas, ¿no? Y cada cual era atribuida a uno de los que forman grupo ahí, ¿no? Y ellos eran responsables de todo eso, ¿no? Ahí tenían dinero para pagarle el taxi con la obra. Cuando terminaba la muestra había que sacarla así urgente porque era un peligro que se la pudieran llevar. Porque claro, digo, toda esta gente fue con lo mejor que tenía. Y realmente se portaron muy bien, ¿no? Bueno, y cada 2 semanas aproximadamente, de hecho no me acuerdo muy bien, pero todo dependía de la situación de relacional, digamos, con las entidades que se prestaban
Ahí
a
cada dos
ceder sus
semanas
locales.
rotaban
Claro,
las
claro.
obras.
A veces había algunos que no querían que les sacaran las piezas, pero estaban ahí atrás, estaban los artistas, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Ahora que lo pienso, pero había otros que estaban apuradísimos también, ¿no? No, ya que esto necesito un espacio. Bueno,
No, no, porque
¿para qué
juntar.
los edistas entonces, no? ¿Por qué no firmaban además un compromiso? Y bueno, pero no hubieron así grandes problemas, ¿no? Debo decirlo. Hubieron, va, tal vez algunas situaciones violentas con algunos artistas de tendencia contraria, ¿no? Como es que, bueno, que no querían que hicieran la muestra, ¿no? O querían aparecer ellos como los primordiales. Bueno, con eso tuvimos más problemas que con
Que con los
los
dirigentes,
demás.
por eso
Pero
pasa, ¿no?
digo, fuera de eso, bien, ¿no? Sin ningún problema.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.